Tramas. Tramas. Una entrevista.
Yo no puedo pensar en una etapa sin justicia.
Vengo a proponerle el sueño de la construcción de la verdad y la justicia. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación.
Siempre haya un lugar de abrigo, siempre haya un lugar que recuerde que no todo es de oscuridad.
Tramas.
Yo creo que la belleza está en dos partes. Que debemos buscarla directamente.
Así como no le creemos a una persona por lo que ella dice de sí misma, tampoco juzgamos una época histórica tal como ella se presenta.
Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía, es culpa mía.
Nadie migra porque tiene ganas, a menos que sea un aventurero.
Yo soy médico, tuve que ser tripa porque al sueldo no me alcanzaba absolutamente para nada.
¿Hasta dónde llega el feminismo? ¿Qué es el feminismo?
Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar.
La gente es profundamente diferente en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro territorio, en nuestro barrio, en este lugar.
Si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down.
Yo no dije síndrome de Down,
bueno,
dije una enfermedad incurable.
Una enfermedad incurable.
¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad?
No, a ver, una discapacidad.
¿Qué se llama síndrome?
Pongamos una discapacidad.
¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? O lo dijo usted, ¿eh?
Está bien.
No, está bien, está mal.
Tramas.
Creo que es fundamental, que es casi inentendible pensar cómo se organiza lo doméstico en la modernidad sin la división sexual del trabajo.
Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer y así surge la historia de la asignación familiar por hijo.
Si hacemos algo que tiene sentido para los demás lo retribuirán.
Más que la gente comprenda cosas, a mí me importa que la película sea una película.
La gente está loca. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento.
La realidad es tan bella que no puede mentirla. La oculta, la oculta.
Tramas. Más que palabras.
Hoy, un formador de personas en el compañerismo y la solidaridad. Con Mauro Amato.
Hay una cuestión que me llamó la atención, Mauro. Esta es la segunda vez que conversamos. Y si bien todavía no lo mencionaste, la primera vez te escuché decir varias veces una referencia acerca de cómo sos vos, cómo te sentís vos. Competencia, competidor, competitividad. ¿Es condición sine qua non necesaria de un futbolista, de un goleador, de un 9, tener ese ADN en la piel, en la sangre?
Yo creo que se va formando esas palabras, esos adjetivos, y le vas dando forma en la medida que vas creciendo, porque y que vas creciendo cuando empezás a jugar, realmente, a jugar a cualquier juego. Me acuerdo que, bueno, cuando, y me remonto a muy chiquito, a mí me gustaba ganar hasta en la bolita. Competía permanentemente con mi hermano. Quizás el desafío lo asocio con desafío.
¿Con desafío?
Con desafío, claro. El tema es desafiar al otro a ver en el juego quién es el que tiene más herramientas y más armas como para poder doblegar o para poder ganar. Entonces, a medida que vas creciendo, la competencia, en mí al menos, es muy válida y muy y la hago muy frecuente en mi vida. Imagínate que también es parte de la formación que adquirí y la que doy, ¿no? Y la que enseño. O sea que creo que todo se lleva a la enseñanza y al aprendizaje.
Mauro Amato, futbolista.
¿Sabes qué? Ahí aparece otra palabra que en aquella otra ocasión que hablamos te interesó. Un formador de personas en la formación. Y eso tiene más que ver ahora con tu actividad actual. Después de haber pasado por la práctica profesional del fútbol, hoy formás nuevos jugadores. ¿Lo de la competencia está presente en los pibes que, bueno, semanalmente tenés trato con ellos?
Sí, en principio, bueno, lo que decís de formar personas es lo que me atrapa día a día, ¿no? Porque tenemos un rol fundamental, ¿no? En la formación de los chicos, porque bueno, considero que una mejor persona va a ser un mejor futbolista. No tengo dudas de eso, ¿no? Uh-huh. Si les enseñamos a ser solidarios fuera de la cancha, seguramente van a ser adentro solidarios si los educas y los formás en ayudar. La ayuda va a existir no solo afuera, sino también adentro de la cancha, y así con un montón de valores de vida. Entonces, el tema de la formación de personas, creo que está por encima de enseñar a jugar a la pelota. Quizás el tema de enseñar a jugar a la pelota, ya uno tiene un conocimiento de experiencias adquiridas, que eso es lo que transmite. En este caso, lo que transmito es eso, ¿no? El conocimiento y la experiencia de vida que tuve junto a la pelota. Entonces, eso, asociado a la formación de personas, es lo que me gratifica. Y mi rol como técnico y como objetivo de formador de personas es cambiar o transformar la cabeza de una nueva generación de jóvenes. Entonces, los valores están totalmente presentes todos los días, pero ¿a través de qué? Del fútbol y a través de la competencia. Y es todo como una rueda.
Una rueda, ¿no?
Que no es que es como una exigencia, porque si vos te pones a hablar con cada uno de los chicos y yo le doy una bolita y yo tengo otra bolita, él me va a querer ganar y yo le voy a querer ganar. Entonces, el resultado no se discute. Es jugar, en este caso, para ver con las herramientas de cada uno quién gana ese juego. Pero no es lo primordial, que hay veces que escucho que la formación pasa por el resultado en sí. Quizás eso se lleva a primera división, que es lo que mueve a todos los técnicos, ¿no? De diferentes posiciones. Ganás 4 o 5 partidos seguidos y te enaltece, y si es al contrario, quedás sin trabajo. Entonces, considero que es fundamental en la formación, uh-huh, que el resultado quede en segundo término, que es de la manera que se forma ahí en estudiante, que formamos ahí en el club. Ante todo, primero, la formación se basa en la persona, después en el futbolista y después el resultado. Y otra cosa, otra salvedad, que yo pienso que cuando uno tiene un montón de herramientas incluidas, el resultado va a ser casi, no te digo siempre, pero siempre va a ser competitivo, siempre va a ser bueno el resultado. Entonces ahí tenés el si ganás o perdés.
Claro.
Cuando vos formás, y desde el lugar donde lo hago yo, los resultados van a ser positivos. ¿Por qué? Porque siempre va a intentar ganar, siempre va a intentar ayudar, siempre va a intentar esforzarse, siempre va a caer y levantarse. Entonces, ahí eso es, para mí, es el resultado positivo, no ganarle 3-0 a River de visitante.
Sabés que antes hablaste de valores, y leyendo un poco algunas declaraciones tuyas en otros diálogos, con otros medios, con otros periodistas, con otras periodistas también, marcás lo de la solidaridad, el compañerismo, y un tercer rasgo que tiene seguramente mucho que ver con tu propia formación de individuo y de persona, que es la conciencia social. ¿De qué hablas cuando hablas de conciencia social?
Lo que hablo es que, en principio, cuando estuve jugando en primera división, tomé realmente conciencia de lo que puede transmitir un futbolista a través de, ya sea de un micrófono, ya sea a partir de un gol. Tiene un poder enorme el futbolista. si es que así lo quiere. Y bueno, fue en una época en Atlético Tucumán donde lo que quería era empezar a tener esa conciencia social de saber en profundidad qué había pasado en la dictadura. Y bueno, leyendo el Nunca Más, es como que se me despertó esa conciencia social de querer hacer algo. Ese algo, bueno, se me ocurrió hacer cada vez que hacía un gol, levantarme la camiseta y tirar frases o imágenes que impactaran a la sociedad. Y se me ocurrió eso, mandar mensajes a la sociedad de no olvidarse de lo que había pasado en la dictadura, de mantener una conciencia viva, de las que muchos quieren tapar, que es muy difícil, ¿no? Tapar el sol con las manos. Entonces, la conciencia social para mí es un aspecto fundamental del ser, ¿no? De poder mantener la memoria viva de cosas que han, de injusticias que han pasado y atrocidades que han sucedido en nuestro país.
Mauro Javier Amato es un exfutbolista que nació el 19 de diciembre de 1973 en la ciudad de La Plata. Jugó de delantero y su primer club fue Estudiantes de La Plata. Los festejos de los goles de Amato siempre se destacaron por mostrar distintas remeras que contenían consignas claras y contundentes. Lo celebraba junto a su por entonces esposa Cecilia y dentro del campo de juego. Al levantarse la camiseta de su equipo, las leyendas de sus remeras manifestaban su apoyo a las Madres de Plaza de Mayo o pedían justicia por el reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar.
¿Te animás? Porque seguramente hay momentos que quedan fijados en la memoria, hay otros que con el paso del tiempo, no porque uno no quiera retenerlos, se van como modificando. ¿Te animás a reconstruir esa primera camiseta que mostraste públicamente con la complicidad de quien le sacó la fotografía? ¿Qué pasó antes de llegar a esa camiseta? ¿Cómo fueron las horas o los días previos a ese partido y a ese gol?
Y sí, me acuerdo, y me acuerdo bien porque también causó una emoción en mí. O sea que viste que los recuerdos emocionales son los que te marcan de por vida, que no te los vas a olvidar nunca. Y la semana previa a la primera remera fue ese tomar conciencia y de poder empezar a tirar mensajes cada vez que yo hacía un gol. Y bueno, te marco el contexto. En Tucumán era gobernador Bussi, donde bueno, obviamente que había leído de las atrocidades que había cometido. Y bueno, quería en cierta forma que escuchara un mensaje, que lo viera, que lo sintiera. Entonces hice una remera que con cuatro pañuelitos y que decía aguanten las madres. Y bueno, ese recuerdo marcó para mí como si fuera un nuevo despertar, ¿no? De poder reivindicar todo lo sucedido con las abuelas, con las madres. Quizá no estaban a favor mi familia, pero porque ellos eran pensaban el de no meterse con esas cosas. Y bueno, pero uno cuando es rebelde e investigador de lo sucedido, bueno,
sigue para adelante
y hace este tipo de acciones. Entonces yo sabía que iba a causar impacto en la sociedad tucumana. Y fue así, porque ese gol con el cual ganamos fue contra Godoy Cruz. No salió publicada la foto ni ningún comentario con respecto a la remera. Pero lo hice mi compañera en ese momento, Cecilia, era reportera y bueno, se encargó de expandir esa foto hacia muchos lugares. Que bueno, después tuvieron una trascendencia a nivel internacional Y bueno, quizás el impacto que causó realmente fue un motivador para mí, porque y tomé realmente conciencia de lo que puede y del poder que tiene un jugador cuando quiere involucrarse en cualquier aspecto, en el social, en familiar, en donde un jugador elija.
Nunca Más es el libro que recoge el informe emitido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, respecto a las desapariciones ocurridas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. El escritor Ernesto Sábato fue quien presidió la comisión que el 20 de septiembre de 1984 entregó el informe al entonces presidente Raúl Alfonsín. El título Nunca Más fue propuesto por el rabino conservador estadounidense Marshall Mayer, rememorando el lema utilizado originalmente por los sobrevivientes del gueto de Varsovia para repudiar las atrocidades del nazismo.
Tramas.
Sabés que yo te mencionaba complicidades, ya la mencionaste a Cecilia, uh-huh. Cecilia Reynoso, ¿verdad? Uh-huh. Y después, con el pasar del tiempo, ese gol va a formar parte de una pieza literaria, de un cuento, de otro cómplice, de andanzas, de amistades. ¿Y qué más podemos agregar de Kurt?
Y de amistad incondicional, uh-huh. de amistad desde de la hermandad que hubo con Kurt. Nos conocimos en Huracán de Corrientes y bueno, él tuvo un episodio donde un preparador físico sacó un arma, una punta, y en el medio de una discusión, el preparador físico de Huracán de Corriente lo quiso apuñalar y lo cortó. Uh-huh. Y bueno, en el bancar esa situación a Kurt, el convivir con él, hizo que una amistad desde el casi ni conocernos, hizo que esa situación generara una amistad de por vida. Y bueno, y lo cuenta con una gracia y con una magia que te lleva a leer y a conocer la historia de la remera. Quizás hay algunas cosas, no fue contra el clásico, pero bueno, es como que lo hizo más.
Esa es una licencia literaria, sí, diría, sí, un sí, escritor sí. como Ludman, que sí. venía. ¿Siguió jugando al fútbol después de ese hecho en Huracán de Corrientes?
Sí, siguió jugando. Creo que volvió a jugar para Newell's. No me acuerdo muy bien su carrera, pero bueno, tuve el privilegio y me regaló la vida esta amistad que obviamente que va a seguir de por vida.
Ya es junio y suena el teléfono en mi casa de Rosario. Del otro lado, la voz de Mauro me saluda ansiosa. Cuenta que está jugando en Atlético de Tucumán y que está contento por su nuevo club. Que el 24 de marzo fue a la marcha y no había mucha gente. No la cantidad que él esperaba. Que había conocido a las madres y sus pañuelos en la cabeza y con Cecilia quedaron impactados. Que la sociedad tucumana era rara y no entendía cómo lo habían votado a ese hijo de remil puta. Se había puesto serio y para distender le pregunté si seguía tocando la guitarra. Me contestó que era lo suyo, que había nacido para tocarla. Le devolví un chiste y se rió a carcajadas. Cuando le pregunté si había hecho goles dijo, algunos. Y ese algunos era dicho sin importancia, con la calma del que cree que convertir no es más valioso que vender almohadones. Lo imaginé como un mago, con la capacidad de encontrarse con el gol cuando quisiera, como en Huracán de Corrientes cada vez que se enojaba. Me quedó la sensación de que manejaba el desenlace de esa jugada a su antojo. Párrafos del cuento El agua y el pez, de Kurt Lutman.
Reconstruiste aquel momento anterior y lo que ocurrió después de ese gol ante Godoy Cruz, levantándote la camiseta y mostrando la remera donde homenajeabas a las madres. ¿Y las siguientes remeras?
Y la siguiente fue la de una foto muy emblemática de José Luis Cabezas. Creo que era la semana del aniversario. Uh-huh. Y bueno, en conmemoración, en homenaje, a todos los reporteros, incluida a Cecilia, fue levantarme la remera de Atlético y con esa foto que decía no se olviden de Cabezas, también un mensaje o una imagen, porque lo que impactaba era la imagen, ¿no? De ver un jugador con esa remera causaba un impacto y comentarios y seguramente conciencia también, ¿no? De mantener viva la memoria de estas, vuelvo a repetir, atrocidades que se dieron en la Argentina.
José Luis Cabezas era un reportero gráfico.
El 25 de enero a las 9 de la noche, mi papá, que es hincha de Independiente, quería escuchar el partido y nos estábamos preparando para ir al Corso del Pueblo, que ese día había Corso. Estábamos escuchando el partido y un flash informativo dice que se encontró en la cava de Madariaga un cuerpo calcinado de un reportero de la editorial Perfil. Bueno, mi mamá empezó así como a los gritos, que era mi hermano, y yo dije, no, ¿cómo va a ser José Luis? ¿Qué tiene que ver Madariaga con Pinamar? No, a ver. Y mi mamá dice, no, Madariaga está cerca, mami, no tiene nada que ver. Bueno, cuando dieron toda la nota, ya todo el informativo, bueno, el reportero gráfico José Luis Cabezas, fue tremendo.
5:10 del sábado, el fotógrafo fue visto vivo por última vez. Salía de la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andriani en Pinamar, a bordo de un Ford Fiesta blanco, que fue encontrado a las 6:30 por un peón rural. Calcinado completamente, esposado con las manos en la espalda y con un golpe que le rompió el hueso frontal, el cuerpo fue reconocido gracias a un par de botas tejanas y un juego de llaves de la oficina que había alquilado en Pinamar la revista Noticias.
No se olviden de cabeza.
No se olviden de cabeza, por favor, no nos dejen nunca solos.
No se olviden de cabeza, no nos olvidemos de cabeza.
¿Alguna remera quedó ahí sin poder mostrar, la verdad?
Sí, pero como eso fue asignatura pendiente. Uh-huh. Yo pensé que eso fue en el Atlético y después al año siguiente fui a Instituto y bueno, me quedó una remera pendiente, pero que era la de la tragedia de Lapa. También haciendo un homenaje, que no se olviden de las víctimas y los sobrevivientes de Lapa. Es más, ahí la conciencia social afloró ya en lo personal, porque ya me involucré con la sociedad, haciendo una donación a la cárcel de San Martín. Yo era amigo de una familia de instituto, de un chico de instituto que estaba preso, donde bueno, yo lo iba a visitar y no tenían dónde estudiar. La sala de aula, el aula estaba totalmente llena de porquerías, así que bueno, conseguí donaciones de pintura, de fútbol, de heladera, una computadora, y lo que hacía era ir a pedir. A las librerías, y a las librerías donde había un montón de colaboraciones en cuanto a los libros que no se usaban en cada librería, así que conseguí, no sé si alrededor de 400 libros, 500, no sé, un montón, donde bueno, adhirieron en el 99% de las librerías. El 1% fue una señora que me dijo no dono nada porque bueno, hace una semana me robaron y no quiero hacer ninguna donación, y bueno, obviamente que es entendible, y es entendible también cuando uno hace cosas sociales que surjan este tipo de, de idas y vueltas, que no es todo como uno piensa. Uh-huh. Pero bueno, y después iba a charlas sobre SIDA, me hice amigo de un nene que una motoniveladora le arrancó la piernita, entonces me hice amigo de él. Me involucré, conseguíamos pomadas y cremas para los quemados ahí en Córdoba. Pero bueno, llegó un momento que los pedidos, no solo la gente de instituto, sino también la de Belgrano de Córdoba, Talleres de Córdoba.
Se iban sumando
los pedidos. Sí, y uh-huh. sí, no tenía nada que ver con la camiseta, sino que por la acción en sí, ¿no?
Mauro Amato, futbolista.
Pero bueno, llegó un momento que me superó porque me involucraba tanto que en lo emocional me afectaba un poquito.
Claro.
Un poquito bastante, ¿no? Claro. Porque verlo a Sacha, que es el nenito de la motoniveladora, cada vez que nos despedíamos nos llorábamos y ya me causaba, desde lo emocional, me generaba un, a ver, como si fuera un desgaste, pero no malo, sino que me enfocaba más en lo que era respecto a lo social que a lo futbolístico. Y entonces tuve que hacer como un alto, porque también los pedidos, y ya ahí cuando hay plata de por medio me pedían plata, y bueno, yo no ofrecía plata, sino ofrecía una ayuda desde lo que tenía a mi alcance. Pero eran tantos los pedidos que no pude por ahí sostener esas acciones que me gustaban. Y es como que me armó un poquito ahí la cosa social. Pero bueno, el conocer a la gente realmente, no desde el futbolista, sino desde la persona, para mí fue algo muy gratificante y un aprendizaje de vida alucinante.
Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino.
Tramas, un formador de personas en el compañerismo y la solidaridad, con Mauro Amato.
Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como
hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com